Un sol anaranjado se alza sobre una llanura árida y cubierta por la neblina matutina. ProSieben Television presenta una producción de Christian Becker, Rat Pack Film Production y de German Film Productions en colaboración con Beta Film, una película de Sebastian Niemann basada en la novela de Andreas Esbach.
El enigma de Jerusalén.
De día, en medio del desierto, varias docenas de hombres de facciones árabes trabajan en un yacimiento arqueológico. Pequeños muros de piedra parcelan la zona. En una de ellas, un hombre de manos oscuras cuela un puñado de tierra. Otro, acuclillado junto a varias vasijas, desconcha un montículo de tierra con un pico. Una decena de tiendas de campaña se alza al pie de una colina rocosa junto al yacimiento, que hierve de actividad. Un manojo de altas palmeras separa el campamento de la excavación. Los trabajadores, algunos ataviados con túnica y turbante y otros a la occidental, excavan con picos y palas en distintas parcelas. Otros trajinan pesados cestos y contenedores. Un hombre se acerca a dos camellos y acomoda un cántaro en una de las alforjas. En el campamento, varios hombres revolotean alrededor de recipientes humeantes. En una parcela que se hunde medio metro en el suelo, un hombre de tez morena recoge una palangana y se aleja. En la misma parcela, Stefan, un joven rubio de pelo corto, ojos claros y facciones occidentales, recoge entusiasmado un fragmento de cerámica de una abertura en el suelo. La desempolva con un pincel y la introduce en una caja que contiene otros hallazgos. Pasea la mirada por el yacimiento, coge un pico pequeño y sigue excavando. Intrigado, recoge una piedra de tierra y la parte por la mitad con las manos. Del interior, extrae una pieza de aspecto metálico y triangular con un grabado en el centro. Con una sonrisa en los labios, la deja en la caja, se seca el sudor de la frente y coge una botella de agua. Una cobra negra se yergue amenazante a escasos centímetros de él. Sharon, una joven de figura esbelta y melena oscura, se le aproxima.
No te muevas.
No pienso hacerlo.
Acabas de descubrir una auténtica belleza.
Coge una pala con la vista fija en la serpiente.
Una cobra negra. Primero muerto. Y eso ya duele bastante. Luego se detiene la circulación, la sangre se coagula. Y 5 minutos después estás ante tu creador.
Soy ateo.
No importa.
Stefan cierra los ojos. Y una gota de sudor cae sobre la cabeza del animal.
Yo que tú dejaría de sudar.
Se abalanza hacia la cobra y le corta la cabeza con la pala.
¡Joder!
Retrocede atemorizado.
¡Mierda!
Bajo la mirada divertida de Sharon.
¿Qué tal lo he hecho?
Perfecto.
¿No te olvidas de algo?
Ah, sí. Gracias, Sharon. Jamás pensé que llegaría a decirle esto a alguien, pero me ha salvado la vida.
Se dan la mano.
¿Puedes invitarme a comer? Te lo has ganado a pulso.
Eso te gustaría, ¿no? Anda, ten cuidado.
Le da una palmadita en el pecho.
Tú también. ¿A dónde vas?
Tengo 2 días libres y hoy acabo antes. Chao.
Mientras Stefan la despide con la mano, ella sube a un Jeep beige. Stefan la sigue con la mirada, fascinado, da media vuelta y se acerca a la serpiente. Alza la cabeza y ve a un joven moreno, vestido a la occidental, que duerme reclinado contra un pequeño muro de tierra. Stefan coge la serpiente y se le acerca a paso ligero.
¡Dan! ¡Eh, Dan! ¿Sabes hacer algo más que dormir? No te vas a creer lo que me ha pasado. Verás.
El suelo se abre bajo sus pies y cae en una cueva en medio de una polvareda. Dan se arrastra hasta el hoyo.
¡Stefan! 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 ¡Maldita sea, di algo!
Stefan se palpa una ceja ensangrentada.
¿Estás bien? ¿Te has roto algo?
No, no sé qué aspecto tengo.
Ya que lo preguntas, deberías cambiar de peinado.
Sacude la cabeza para quitarse el polvo.
Parece que hoy no es tu día.
¡Qué horror!
Y se levanta con gesto dolorido.
¿Estás bien?
Sí, eso creo.
Al levantar la vista, descubre un esqueleto humano que descansa sobre un sepulcro polvoriento. Stefan se acerca boquiabierto. Sin poder apartar la vista del hallazgo, se saca el pincel del cinturón. Lo desliza con suma delicadeza por la superficie lisa y oscura del cráneo y sacude la tierra acumulada en las cuencas de los ojos.
¡Nan! ¡Nan!
¡Sí!
¡Baja! ¡Tienes que ver lo que he encontrado!
Un objeto llama la atención de Stefan, que empieza a desenterrarlo.
¿Qué es esto?
Al quitar la tierra que lo cubre, revela un objeto parecido a un sobre de plástico y lo coge intrigado. Más tarde, Stefan y Dan están con dos hombres más frente al sepulcro.
¿De verdad que ha encontrado esto así, Stefan?
Sí. ¿Y qué? ¿Qué ocurre?
Es que no lo ve. Es una bolsa de plástico.
¿Y eso qué significa?
Significa que ya se ha excavado aquí, que posiblemente nuestros otros hallazgos tampoco sean antiguos. Científicamente, la excavación perdería todo su valor.
A mí se me ocurre algo para que esta cueva dé dinero. Podríamos convertirla en un parque temático. Excavaciones para todos.
Profesor, fíjese. ¿Qué es esto?
Señala unas manchas en el cráneo. El profesor, un hombre de tez curtida y media barba, se acerca para examinarlas.
Asombroso. Mire, Roland, podrían ser los restos de una invasión de esporas de Nematoctonus.
¿Qué tiene de raro?
El Nematoctonus es una especie de hongo que aparece por última vez a finales del siglo III, lo que significaría que este esqueleto tiene al menos 1800 años de antigüedad.
Vaya, entonces habría merecido la pena tu caída.
Roland, llame a Jerusalén, que vengan con el laboratorio móvil. Deberíamos enviarles una prueba para la datación por radiocarbono. Tengo que hacer una llamada urgente. Mientras tanto, que nadie toque nada. ¿Está claro?
Mientras el profesor sale de la cueva, su ayudante, Roland, castaño y de tez pálida, se inclina sobre el sepulcro para examinar el esqueleto. De noche, el doctor Simón, con bata blanca, sale del laboratorio móvil y baja por la escalera de mano. En la gruta, se encuentra con Stefan, Dan, Roland y el profesor.
Tenía razón.
Al llegar abajo, entrega un informe al profesor.
La datación por radiocarbono ha dado como resultado que el esqueleto tiene unos 2000 años de antigüedad. Esta es ya la tercera prueba que hacemos.
Se acerca al sepulcro.
Y ahora viene lo verdaderamente asombroso. Disculpen, ¿puedo?
Levanta con delicadeza la calavera, dejando al descubierto la mandíbula superior.
Tomé una muestra más. ¿Ven esto?
Señala una muela con un punzón.
Agujeros. La asistencia médica no debía ser precisamente muy eficaz hace 2000 años.
Sí, eso había creído yo hasta ahora, pero ¿ve usted estos puntos negros de aquí?
Sí.
Los hemos analizado y hemos encontrado restos de amalgama.
¿De amalgama? ¿Está completamente seguro?
Disculpe, profesor, pero he descubierto otra cosa curiosa.
Stefan desempolva un hueso con dos tornillos.
¿Lo ve?
¿Qué es eso?
Una fractura múltiple que se ha fijado con tornillos inoxidables de titanio. Está muy bien consolidada. Este método de tratamiento existe como mucho hace 10 años. Si se resta el tiempo del proceso de curación, este esqueleto podría tener como máximo 7 u 8 años.
¿Qué dice? Eso es completamente imposible. Amalgama, tornillos de titanio...
¿Y qué hay de la bolsa? La bolsa pequeña de plástico que encontramos junto al esqueleto, ¿por qué no le echamos un vistazo?
Está en el laboratorio.
Más tarde, todos están en la tienda.
Quizá esto aclare el asunto. Vamos a ver qué hay dentro.
Con guantes de látex, el profesor sujeta la bolsa de plástico con una mano y empuña un bisturí con la otra. Al deslizar suavemente la hoja afilada, realiza un corte a lo largo del lomo. Stefan, Dan y Roland permanecen expectantes alrededor de la mesa. El profesor levanta el plástico con unas pinzas y deja a la vista algo parecido a un cuaderno.
Vaya, parece un cuaderno. Tiene algo pegado. Deme la espátula fina.
Roland le alarga la espátula y el profesor desliza la hoja entre la cubierta y el lomo del cuaderno. Tras separar la cubierta, la acerca a una lámpara y la observa a través de una lupa.
Hay algo escrito, pero está muy decolorado. Creo que nos va a costar un poco conseguir leerlo. Vamos a echar otro vistazo.
Da la vuelta al cuaderno y acerca la lupa a la contracubierta. Desempolva la superficie, acariciándola suavemente con un pincel. Unas letras aparecen en el margen superior.
Esto es absurdo.
Las cuatro letras forman la palabra Sony.
¿Sony? ¿Esto?
Pero si es el manual de instrucciones de una cámara de vídeo. IP270E. No la conozco.
Esto no tiene sentido.
No. Sí que tiene sentido. Pero solo partiendo de una premisa.
Esto se pone interesante.
Vamos, déjele hablar. Mientras no tengamos una idea mejor, lo mínimo que podemos hacer es escucharle.
Creo que nuestro colega podría ser un hombre de nuestros días, que murió hace más o menos 2000 años. Quiero decir que, en otras palabras, hizo un viaje en el tiempo.
¡Qué disparate! Me parece que todos necesitamos dormir un poco.
Él fuerza una sonrisa.
Mañana temprano iremos al laboratorio de Jerusalén para hacer legible lo que está escrito sobre este papel. Hasta entonces, buenas noches, caballeros. Y recuerden que somos científicos, no escritores de ciencia ficción.
En medio de la noche, las tiendas que forman el campamento brillan con una luz anaranjada. Por la mañana, el despertador de Stefan marca las 7. El joven, que duerme con el torso desnudo, se despierta y se pasa la mano por la cara. Al oír el rugido de un motor, se incorpora extrañado.
¿Dan?
Sale de la tienda en calzoncillos y ve que Roland y el profesor suben a un todoterreno.
Tenga mucho cuidado con eso, es muy valioso, ¿entendido?
Contrariado, entra y se viste apresuradamente.
¡Dan! ¡Dan! ¡Levántate, se van sin nosotros! ¡Dan! ¡Vilfor y los otros se van ya! ¡Date prisa! Este tío es increíble, ni me oye.
Se pone unos pantalones castaños, una camiseta blanca y unas botas de montaña. Sale tras el todoterreno, que se aleja por un sendero y corre junto a la ventanilla.
¿Qué pasa?
No puede irse sin nosotros.
¿A quién se refiere?
A Dan y a mí.
Haga el favor de parar.
Roland detiene el vehículo.
Stefan, usted es estudiante y, si me permite, ni siquiera especialmente aplicado. No me malinterprete. Le aprecio y me parece que tiene talento, pero aquí es solo un ayudante. Y si le llevo conmigo, mañana querrán venir todos.
Vamos, profesor, por favor. Al fin y al cabo, yo descubrí el esqueleto. Esta clase de cosas fueron las que me impulsaron a estudiar arqueología.
Está bien, suba usted.
Él mira hacia su tienda.
No, podríamos esperar a Dan, él también estaba cuando...
O sube ahora mismo o le dejamos aquí. No pienso esperar más. Venga, sígueme.
Stefan sube a la parte trasera, descubierta y con una banqueta a cada lado, y se alejan por un sendero que se interna en el desierto. Vista aérea de la ciudad de Jerusalén, la cúpula de la mezquita de la Roca resplandece en medio de un laberinto de callejuelas que se extiende hasta el horizonte. En el laboratorio se reúnen con el doctor Simón y Joshua, un hombre moreno de ojos oscuros, gafas y bata blanca.
El procedimiento se llama reflectografía. Se basa en el hecho de que el papel se modifica químicamente en el lugar donde se aplicó la tinta. Las ondas infrarrojas lo hacen cambiar.
Vamos a ver lo que su viajero en el tiempo tiene que contarnos.
Stefan fuerza una sonrisa y todos se agolpan alrededor del doctor Simón, que se sienta frente a un monitor.
Mientras el ordenador muestre todo el espectro de la luz infrarroja en el monitor, no podrá verse nada. Hay que filtrar exactamente las bandas parciales donde se produce el intercambio entre absorción y reflexión. Se hace con los llamados filtros de paso de banda.
El monitor muestra la imagen escaneada del papel.
Mire.
Sí, ahí hay algo.
Una palabra aparece en pantalla.
Llegué. Yo leo llegué.
Todos observan concentrados el monitor.
Siga adelante.
Aparecen más palabras en pantalla.
No podía recordar.
Es como el ahorcado.
¿El ahorcado?
Sí, es un juego. Hay que insertar las letras que faltan.
Creo que pone... No podía recordar casi nada.
¿Pero recordar qué?
Bueno, si partimos de que era un viajero en el tiempo, quizá el viaje le provocara una especie de amnesia.
O quizá se la provocaran los extraterrestres.
La antigüedad del papel, la férula de titanio, la amalgama en la dentadura. Si no fuera totalmente absurdo, se podría pensar algo así.
Prosiga, doctor Simón. Viajes en el tiempo.
Él frunce el ceño, confuso.
Esto es algo. ¿Ves lo que pone?
Jesús. Pone Jesús.
El escáner encuadra la palabra Jesús, claramente legible en el monitor.
Un momento, eso no... ¿Qué ocurre?
No, mierda. La lámpara de infrarrojos.
¿Ha sufrido daños el papel?
No, pero me temo que hay otro problema. Hay que encargar una nueva lámpara de infrarrojos a Tel Aviv. Acababa de cambiarla.
Esto es muy inquietante. ¿Habrá sido uno de sus extraterrestres?
Sí, quizá.
En el campamento, Dani y una joven morena se lanzan un frisbee. Él lo atrapa y al oír un ruido se vuelve extrañado. Un Mercedes negro y un todoterreno que remolca una caravana cilíndrica y plateada asoman por el sendero que conduce al campamento. Entre la polvareda, Dan y la joven vislumbran un camión grúa que avanza pesadamente tras los otros vehículos. El conductor del Mercedes, un hombre trajeado de rasgos duros y pelo rubio de corte militar, baja del vehículo que se ha detenido a cierta distancia del campamento. Abre una de las puertas traseras y espera que otro hombre se apee. Desde el yacimiento, algunos trabajadores nativos observan incómodos a los recién llegados. El segundo hombre, calvo, de piel curtida y elegantemente vestido, se encamina con paso firme hacia Dan y la joven, que lo observan desconfiados. Se planta frente a Dan y se quita las gafas de sol con una sonrisa altiva.
¿Sabes dónde se encuentra el profesor Bilford?
¿Por qué lo pregunta?
No creo que sea de tu incumbencia.
Vista aérea de Jerusalén. En el laboratorio, una impresora imprime varias instantáneas de las inscripciones encontradas en el papel.
¿Puedo?
Stefan coge la que contiene la palabra Jesús y alza la vista hacia el profesor, que pasea nervioso por el laboratorio.
Perdone, pero... supongamos que ese esqueleto que hemos encontrado es realmente de un viajero en el tiempo.
Admiro su tenacidad, pero...
solo quiero que lo suponga por un momento. ¿Para qué viajaría alguien con una cámara de vídeo 2000 años en el tiempo?
Le muestra la inscripción escaneada.
Para grabar a Jesucristo.
¿Eso cree? ¿Para hacer un vídeo de Jesucristo?
Sí.
Una idea fascinante.
Doctor Simón, seamos serios. No empiece usted también a disparatar.
No. La verdad, yo no estoy tan seguro de que esté diciendo un disparate. Me atengo a los hechos.
Los hechos. Antes pensaría que nuestro análisis por radiocarbono ha fallado. ¿Cómo va a tratarse de un viajero en el tiempo? Eso sería absurdo.
Supongamos que realmente existió ese viajero en el tiempo y que fue a filmar a Jesús. ¿Habría querido regresar con la filmación?
Naturalmente, sí, claro. Pero quizá no pudo hacerlo, por alguna razón.
La nueva lámpara de infrarrojos está en camino, pero serán necesarias 2 horas para que llegue.
Muy bien. Gracias, Joshua.
Los hombres del Mercedes entran altivos en el laboratorio.
¿Quiénes son estas personas, profesor? ¿Está celebrando una rueda de prensa?
Señor Kaum.
Se dan la mano.
¿Qué hace usted aquí?
¿Me llamó ayer? ¿Acaso lo ha olvidado?
Creía que estaba en Detroit.
Y ahora estoy aquí. Pensé que me había expresado con toda claridad. Le dije exactamente que no le hablara a nadie, absolutamente a nadie, de este hallazgo.
Señor Kaun, se trata de mis colaboradores.
Kaun mira burlón en derredor.
¿Todos? ¿Y en qué colaboran? Él es Roland Young, mi ayudante. El doctor Simon, director del instituto y su ayudante de laboratorio. Y este es Stefan Bog, el que hizo el hallazgo.
Caballeros, les agradezco su colaboración.
Les da la mano.
Pero ustedes dos no serán necesarios a partir de ahora. Gracias.
Un momento. Espere, Stefan. Le acompañaré fuera. Venga conmigo.
No lo entiendo.
Mientras salen del laboratorio, Kaun, con un leve gesto de cabeza, indica a su acompañante que los siga. Ahora Stefan y el profesor caminan por un pasillo abovedado de piedra.
Profesor, no lo entiendo. Necesitamos como mucho 2 horas para descifrar el resto de la carta.
Stefan, por favor, ya he oído lo que ha dicho el señor Kaun. Mi capacidad de cambiar las cosas es nula.
Pero, ¿quién es ese tipo para que mande en todo el mundo?
Él financia la excavación, mi trabajo, el equipo técnico que empleamos, prácticamente todo. Prácticamente somos sus empleados.
¿Pero por qué lo hace? No tiene precisamente el aspecto de un arqueólogo aficionado.
Voy a hacerle una proposición, Stefan. Tómese el día libre. Pase por Jerusalén. Puede dormir en el hotel. Ya está pagado. Y mañana temprano coja un autobús hasta la excavación. Verá, de momento eso es todo lo que puedo hacer por usted.
Fantástico. Esto es estupendo.
Deja al profesor plantado en medio del pasillo a unos metros del acompañante de Kaun y sale del edificio por un arco ojival. Una polvareda se alza en una extensión yerma y rocosa. En el yacimiento, Dan habla por el móvil con Stefan, que está en un cibercafé.
¿Me tomas el pelo? En la carta pone que un viajero en el tiempo ha grabado un vídeo de Jesucristo.
Bueno, no exactamente. ¿Sabes lo que tengo delante ahora mismo?
Mejor dímelo tú.
En el manual de instrucciones que estaba en la tumba ponía Sony IP270E. Estoy justo en la página web de Sony para echar un vistazo y adivina lo que he descubierto.
¿Estoy en un concurso?
Venga, suéltalo.
De la Sony IP270E solo existe ahora mismo el prototipo.
¿Qué quieres decir?
La cámara aún no existe. Como muy pronto saldrá al mercado
dentro de 3 años. Es una cámara de vídeo que graba directamente sobre un disco incorporado.
Bueno, ¿y qué?
¿Y qué?
Que nuestro esqueleto tiene que ser un viajero en el tiempo. Llevaba el manual de instrucciones de una videocámara que ni siquiera existe todavía.
¿Qué vas a hacer?
No sé cómo, pero tengo que ver de nuevo esa carta.
Es nuestra única pista. Es posible que el viajero en el tiempo escondiera la cámara en un sitio donde pensara que estaría segura durante 2000 años.
En esa carta tiene que haber alguna indicación.
Solo veo un problema. Kaun te ha echado con cajas destempladas.
Sí, ya, pero yo...
Yo fui el que encontró la carta. Y si en alguna parte hay una cámara con un vídeo de Jesucristo, no podemos permitir que se lo quede él. Creo que estarás de acuerdo.
¿Se puede saber qué te pasa? ¿Te has vuelto religioso de pronto?
¿Pero qué dices? Piensa un poco, hombre. ¿Y si Jesús no vivió como nos lo lleva vendiendo la iglesia desde hace 2000 años? Quizá era un tipo normal.
Y predicaba paz, amor y felicidad en plan hippie. No le gustaría el poder que ejerce la iglesia en su nombre. O quizá era homosexual, qué sé yo.
¿Te das cuenta de la trascendencia que tendría este hallazgo para la humanidad?
¿No eres consciente?
Vista del río Tíber y de la Basílica de San Pedro del Vaticano. 11 cardenales están reunidos en un salón de mármol. Sentados a una mesa y ataviados con túnicas negras y capelos rojos, se pasan unas fotos de Sharon y Stefan en el yacimiento.
Señores, señores, por favor. Señores, soy consciente de que se trata de una situación delicada, pero debemos mantener la calma hasta que llegue la ratificación oficial de las informaciones que hemos recibido.
Si nos demoramos más en este asunto, las consecuencias podrían ser insospechadas. Debemos actuar.
No lo haremos. Informaré al Santo Padre y luego les...
El cardenal que ocupa la cabecera, un hombre de mirada calculadora, coge el móvil con la mano derecha, donde luce un anillo con un sello cuadrado. Tras consultar la pantalla, se levanta.
Disculpen, señores.
Da media vuelta y se aleja con una decena de pares de ojos clavados en la espalda. Va al encuentro de Scafaro, un hombre cano y de aspecto mafioso que lo espera en una estancia ricamente decorada. Sostiene un sobre negro con un sello de lacre en la mano derecha, en la que luce un anillo idéntico al del cardenal.
¿Y bien?
Nada.
No van a tomar ninguna medida por ahora.
Es justo lo que me temía. Tendremos que ocuparnos nosotros de nuevo. Debería echar un vistazo a esto. Le confirmará la urgencia de una actuación inmediata.
El cardenal coge el sobre y rompe el sello del acre.
Quiero advertirle. Debido al número de posibles sectores interesados, tenemos que estar preparados para todo.
No debe preocuparse. Ya he tomado las medidas pertinentes.
El cardenal observa la instantánea de la carta con la palabra Jesús. En Jerusalén, un grupo de turistas avanza por el pasillo abovedado.
Israel, la Tierra Santa. Jerusalén, una ciudad en la que se entrecruzan tres religiones importantes. Aquí está en el lugar donde murió Jesús, la Mezquita de la Roca, uno de los principales santuarios musulmanes, y el Muro de las Lamentaciones, el mayor santuario judío.
Stefan, que camina entre el grupo, finge buscar algo en la chaqueta y se rezaga. Su rostro se ilumina al ver a una mujer de la limpieza que abre una puerta del pasillo y se aleja tras guardar un contenedor de basura. Lanza una mirada fugaz al grupo y con expresión maquinadora se acerca disimuladamente a la puerta de servicio. Espera a que nadie lo vea y cuando el pasillo está despejado se cuela en el interior. Las horas pasan y al caer la noche el edificio queda desierto. Stefan sale por la puerta de servicio y tras inspeccionar los alrededores cruza el pasillo abovedado con paso nervioso. Se detiene al pie de una escalera de caracol y lee una señal que reza «Laboratorio». Retoma la marcha y sube los escalones de dos en dos. Abre una puerta con cautela y asoma la cabeza. Entra sin dejar de mirar al frente y cierra la puerta con sumo cuidado. Se desliza sigilosamente por un pasillo tenuemente iluminado y flanqueado por varias puertas. Se detiene junto al umbral de una habitación y se asoma al amparo de las sombras. Al otro lado, Roland teclea en un ordenador de espaldas a la puerta. Stefan se arma de valor y aprieta los labios al pasar frente a la puerta. Al oír la puerta, entra rápidamente en una salita donde hay una máquina de Coca-Cola.
Ryan.
Stefan se esconde tras la puerta justo antes de que Ryan, el acompañante de Kaun, entre en la salita. Roland deja el ordenador y se le acerca.
Ryan. ¿Qué pasa? ¿Tiene que andar rondando por ahí? ¿No puede sentarse un rato y quedarse tranquilo? Me pone nervioso.
Usted hace su trabajo y yo el mío.
Roland se retira exasperado mientras Ryan introduce unas monedas en la máquina. Stefan vislumbra a Ryan, que se guarda el cambio en el bolsillo interior de la americana, dejando al descubierto una pistola.
Nervios, idiota.
Ryan se aleja por el pasillo. Stefan empuja lentamente la puerta. Se asoma sigilosamente y controla a Roland, que sigue sentado frente al ordenador. Se asoma al pasillo para asegurarse de que Ryan no merodee por los alrededores y avanza hurtadillas hacia el otro extremo del corredor. Afloja el paso al llegar a una puerta a su derecha y tras comprobar que no hay moros en la costa, se encamina hacia otra puerta de cristal semitransparente a mano izquierda. Se acerca al cristal y frunce el ceño mientras la abre con sumo cuidado para no hacer ruido. Entra en la estancia y cierra la puerta tras él. Está en el laboratorio. Se acerca a la impresora donde descansan las instantáneas de la carta. Se sobresalta al oír el ruido, pero vuelve a fijar la vista en las copias, que contienen fragmentos de frases incompletas. Se detiene en una de ellas y frunce el ceño al leer las palabras esparcidas sobre el papel.
Jesús no existió nunca.
Con expresión maquinadora, se acerca a una fotocopiadora junto a la puerta. Coloca las copias en la bandeja y pulsa el botón de inicio. Mientras se copian, lanza una mirada nerviosa hacia el pasillo.
Mierda.
Se aleja de la fotocopiadora a toda prisa y se esconde tras una mesa justo en el momento en el que Ryan irrumpe en el laboratorio. Escudriña la estancia brevemente y enciende la luz. Mirando a ambos lados, avanza lentamente en dirección a Stefan, que se agita nervioso tras la mesa. Ryan sigue acercándose. Desenfunda la velocidad de la luz y apunta hacia el ruido, pero solo es el fax que imprime un documento. Joder. Stefan se estremece mientras Ryan, a un metro de la mesa, da media vuelta y se encamina hacia la puerta. Solo en el laboratorio, sale de detrás de la mesa y abre la ventana. Se asoma y ve que da un patio ajardinado. Se vuelve hacia el laboratorio buscando algo con la mirada. Echa mano de un cable eléctrico con una regleta en un extremo y lo ata alrededor de una columna. El otro extremo lo tira por la ventana a modo de cuerda. Antes de subirse al alféizar, se vuelve y se dirige hacia la puerta. Se detiene frente a la fotocopiadora, coge las copias de la carta y les echa un vistazo. Las enrolla y se las guarda en la chaqueta. Roland avanza por el pasillo en dirección al laboratorio. Se detiene frente a la puerta de cristal semitransparente al distinguir una figura al otro lado.
¿Ryan?
Mierda.
Stefan se esconde en un pequeño almacén.
¡Ryan!
Ryan aparece en el otro extremo del pasillo.
Hay alguien en el laboratorio, he visto una sombra.
Se acerca corriendo e introduce la llave en la cerradura. Irrumpen en el laboratorio y ven una ventana abierta. Ryan sale disparado y al tiempo que se asoma por la ventana, Stefan sale del almacén, coge las llaves y corre por el pasillo hacia la puerta de entrada. Ryan sale tras él, pero Stefan cierra la puerta con llave. Al ver que Ryan atraviesa el cristal con el puño, se precipita por la escalera de caracol y cruza el pasillo abovedado. En el laboratorio, Roland descubre las copias originales en la fotocopiadora.
¿Ha visto quién era?
No.
Se envuelve los nudillos ensangrentados.
Pero eso no será un problema.
Roland sigue la mirada de Ryan, que se posa en una cámara de seguridad. Más tarde, Stefan está en la habitación del hotel, un edificio sencillo que se alza en la esquina de una callejuela. Sentado a una pequeña mesa, se enciende un cigarrillo y examina las fotocopias.
Jesús nunca existió. Cuando llegué allí, no podía recordar prácticamente nada. Estando tan desesperado, llegué incluso a pensar que Jesús nunca existió. ¿Me había elegido el destino para ocupar su lugar? ¿Para ocupar su lugar?
Alza la vista pensativo, da una calada y las ojea de nuevo.
Mierda. No habla del vídeo.
Ahora se da un baño. Cierra el grifo y se queda con la mirada perdida.
Me habría elegido el destino para ocupar su lugar. Mierda.
Cierra los ojos y la boca y se desliza bajo el agua espumosa. En recepción, tres sombras se dibujan en el cristal de la puerta del hotel. Stefan vuelve a la superficie. Se pasa la mano por la cara y clava la mirada en la puerta.
¿Hola?
permanecí inmóvil unos instantes y sin perder de vista la puerta se pone el dedo en el oído para destapárselo. Observa alarmado el pomo de la puerta que gira levemente a ambos lados. Sale de la bañera de un salto y se pone los calzoncillos. Se apresura a encerrarse con llave, apaga la luz y pega la oreja a la puerta. Alguien taladra la cerradura y la broca atraviesa el pomo. En el baño, Stefan se sube a un taburete y se asoma por una pequeña abertura en la parte superior de la puerta. Dos de los hombres entran en la habitación e inspeccionan el interior. Stefan distingue a un hombre calvo de rostro severo y a uno joven que enrosca un silenciador. El primero fija la vista en la abertura. Stefan se baja de un salto y con gesto nervioso echa mano de otro taburete. Lo coloca bajo la ventana, se sube y forcejea intentando abrirla. La ventana cede y Stefan se asoma a la calle. De un salto se acuclilla en el alféizar y mira abajo. Se encuentra a gran altura y a sus pies tan solo hay asfalto. El hombre calvo irrumpe en el baño y lo coge del tobillo.
¿Dónde está?
Al darle una patada en la nariz, Stefan pierde el equilibrio. Se agarra a un tendedero, pero cede y él se precipita al vacío. Se estrella contra una montaña de residuos frente a la entrada del hotel. Se quita de encima un neumático, un cesto y otros trastos y se tambalea por el adoquinado. Se levanta a duras penas y al tiempo que echa a correr con una mueca de dolor, el hombre calvo y los dos sicarios salen del hotel. Disparan contra Stefan, que desaparece tras una esquina. Los sicarios asoman por la esquina y vacían los cartuchos. Stefan tuerce por otra callejuela y se encamina hacia una montaña de basura apilada junto a un muro. Se sube a un bidón y salta al muro justo antes de que sus perseguidores lo descubran. Los tres hombres pasan de largo y se alejan corriendo por otra callejuela. Stefan mira a su alrededor con gesto dolorido y ve que yace sobre un lecho de cadáveres bovinos putrefactos. Mientras reprime el vómito, se levanta y se aleja como un relámpago. En una estancia a oscuras, un televisor retransmite imágenes bélicas. En el dormitorio, una mujer duerme en la cama. Se despierta y alarga un brazo hacia la mesita de noche. Enciende una lamparita y consulta la hora en el despertador. Lo deja en su sitio.
¿Quién puede ser?
Se levanta en pijama y sale del dormitorio. En el portal, Stefan, en calzoncillos y con el cuerpo ensangrentado, presiona el botón del interfono etiquetado con el nombre Sharon Daran.
¿Quién es?
Soy yo.
¿Quién es yo?
Soy Stefan Vogt. Estaba en la excavación. Me salvaste la vida. La serpiente, ¿no lo recuerdas? Tengo problemas. Ayúdame, por favor.
Claro que voy a ayudarte. Son las 4 de la mañana. Y voy a llamar ahora mismo a la policía.
Hazlo si quieres, pero primero déjame entrar.
Alguien me persigue, ¿en serio? Te estoy diciendo la verdad, te lo juro.
Muy bien. Retrocede un par de pasos, hasta el centro de la calle, para que pueda verte.
No puedo hacerlo. No llevo apenas...
Ve al centro de la calle.
Bien, espera.
Sharon cuelga el interfono y se aleja hacia el salón. Abajo, Stefan se separa del portal y alza la vista hacia el balcón. Con una metralleta colgada al cuello, Sharon corre la cortina y observa a Stefan, semidesnudo y encogido en medio de la calle. Se aparta de la ventana y lo recibe con el arma en ristre. Él la contempla cohibido.
¿Vas a matarme o puedo entrar?
Si es tu forma de ligar, olvídalo.
Ahora Sharon entra en el salón con ropa en las manos y se acerca al sofá donde Stefan está reclinado.
¿Por qué has acudido precisamente a mí?
Le pasa la ropa y se sienta en un sillón.
Bueno, Dan está en el campamento de la excavación y no conozco a nadie más en Jerusalén. Todas las mujeres israelíes vais armadas.
En Israel todas servimos en el ejército. Soy reservista.
Bajo su mirada implacable, Stefan alarga la mano y examina la ropa.
¿La ropa es de tu novio?
Si has estado en el instituto, le conocerás. Se llama Joshua.
¿Ese es tu novio? Un chico simpático.
¿Has reconocido a los que te han atacado?
No. Pero es probable que fueran hombres de ese tal Kaun. Piensa que le he robado algo.
¿Cómo puedes ser tan estúpido para irrumpir en el museo? ¿Es culpa tuya?
Me quedé encerrado allí. Eso no es irrumpir.
Quizá de una forma absurda, pero sigue siendo irrumpir.
Le sonríe mientras él da un sorbo a una taza.
¿Quieres tomar más café?
No. ¿Tienes algo con alcohol?
Solo cerveza. ¿Cómo tenías mi dirección?
Me la dio Dan.
¿Dan? Vaya. ¿Siempre procuras conseguir la dirección de las mujeres que conoces? ¿Por si alguien te persigue?
No. Solo cuando pienso entrar de noche en su casa y colocar unas rosas rojas junto a su cama.
Le lanza una mirada seductora.
En cualquier caso, tienes que ir a la policía antes de ver de nuevo a Kaun o a Bilford. Mañana temprano, como muy tarde. Y puedes dormir en el salón. Pero si pones un pie en mi dormitorio con o sin rosas rojas, te pego un tiro.
Al volver con una cerveza en la mano, ve que Stefan se ha quedado dormido en el sofá. Lo observa con ternura unos instantes y apaga la luz del salón. Lo deja tapado con una manta en el sofá y desaparece por el pasillo. A la mañana siguiente, Stefan repasa su indumentaria de arriba abajo y sale del portal mirando cauteloso hacia ambos lados. Con un brillo renovado en los ojos y un par de rasguños en la cara, se planta en medio de la calle y mira pícaro hacia el balcón de Sharon. Una sonrisa se dibuja en sus labios al vislumbrarla entre las cortinas al otro lado del ventanal. Da media vuelta y tras acariciar el capó del jeep de Sharon, se aleja por la calle. Entra en el hotel.
Buenos días.
Hola.
Se acerca al mostrador de recepción.
Disculpe. Me llamo Stefan Vogt. Estoy en la 307. Quisiera hablar con el gerente.
Lo tiene ante usted. ¿De qué quiere hablar?
De un asalto. Anoche me atacaron arriba, en mi habitación.
El portero de noche no me ha informado de nada extraño.
¿Nada extraño? No me diga.
Arriba, en el rellano, el gerente comprueba la cerradura.
Todo está en orden.
Stefan palpa la cerradura, atónito. El gerente, un hombre repeinado y con bigotito, introduce la llave y abre la puerta.
¡Voilà!
Stefan le lanza una mirada recelosa, vuelve a examinar el pomo.
No puede ser.
Y se acerca a la mesa.
¿Las copias? No lo entiendo. ¿Esta es mi habitación?
La 307.
Incrédulo, se acerca a la cama y busca algo en la chaqueta. Saca la cartera con gesto nervioso y rebusca en el interior.
Mi pasaporte. Mi pasaporte no está.
¿Su pasaporte? Quizá esté en la caja fuerte.
No. Recuerdo perfectamente que lo metí aquí, en la cartera. Ya le he dicho antes que entró alguien.
Abre la puerta del baño, que está intacta, y se acerca a la ventana. La abre y se inclina sobre el alféizar.
¿Esa es la ventana por la que saltó?
Comprueba el clavo que fija el tendedero a la pared. Vuelve a estar en su sitio. Mira hacia la calle y ve que la montaña de basura contra la que se estrelló ha sido sustituida por dos pilas de neumáticos. Confuso, se apoya en el alféizar y sacude la cabeza.
Me temo que no puedo hacer más por usted, señor Bog. Debe ir a la policía por lo del pasaporte.
Claro, lo haré. Puede estar seguro.
En comisaría, un hombre uniformado y con cara de mala uva aporrea un teclado.
Disculpe, pero no sé si me ha entendido. No se trata de uno de esos numeritos de turista al que le han desvalijado.
¿Puede identificarse?
No, por enésima vez. Incluso intentaron agarrarme de una pierna cuando estaba escapando por la ventana. ¡Me dispararon!
¿Está completamente seguro?
Sí, porque da la casualidad de que yo estaba allí.
Mientras el policía teclea con suma parsimonia, Stefan se exaspera y da una calada a un cigarrillo.
¿Estaba usted en un barrio árabe?
No, ocurrió a dos calles de aquí, en el hotel.
Disculpe un momento, vuelvo enseguida.
Ante la llamada de un hombre trajeado, el policía se levanta y sale de la salita.
Esto es increíble.
Se levanta y a través del cristal ve que el policía habla con los sicarios. El hombre calvo se vuelve y al verlo, Stefan se aparta de la ventanilla de un salto.
Mierda. ¿Qué pasa ahora?
El hombre, que tiene la nariz rota, escudriña la ventanilla que da a la salita. Stefan pasea una mirada nerviosa por la estancia y descubre una cámara de seguridad en lo alto de la pared. Vuelve a espiar a los cuatro hombres que siguen conversando. Desvía la mirada nervioso y la posa en un abrecartas que descansa sobre la mesa. Con expresión maquinadora echa un vistazo a la cámara de seguridad y a los hombres. Coge la chaqueta que cuelga de la silla y la deja encima de la mesa sobre el abrecartas. Uno de los sicarios se encamina hacia la salita.
¿Señor Bog?
Sí.
¿Quiere acompañarme?
Stefan lo observa inquisitivo.
Su caso corresponde a un departamento distinto. Tenemos que ir a otro despacho.
Claro, vamos.
Con gesto nervioso, coge la chaqueta con cuidado de no desplegarla y obedece al sicario, que le indica que entre en la estancia donde están los demás.
Ya se lo he dicho. Venga por aquí, por favor.
Stefan palidece.
Lo he pensado mejor y me gustaría retirar la denuncia. Creo que mi reacción ha sido un poco exagerada. Lo siento mucho. Será mejor que me marche ahora.
Me parece bien, pero comprenda que de todos modos tenemos que redactar el expediente para el archivo.
Él mira receloso al hombre calvo.
Por favor, sígame.
Y sigue al sicario por un estrecho pasillo. El hombre se gira y le dedica una mirada turbia mientras avanza a paso relajado. Stefan se vuelve y ve que el hombre calvo y el otro sicario lo escoltan.
¿Para qué departamento trabaja?
El que va adelante sigue caminando.
Disculpe.
Ha dicho que trabaja para otro departamento y me gustaría saber para cuál.
Pase por aquí.
Tuercen a la derecha y bajan unas escaleras.
¿Tardaremos? He quedado y les dije a mis amigos que volvería pronto.
No se preocupe, solo serán unas formalidades.
Bajo la chaqueta, Stefan empuña el abrecartas. Bajan otro piso hasta un rellano en penumbra. Stefan se detiene a media escalera receloso, pero el hombre calvo le da un empujón y lo obliga a seguir adelante. Al tomar un pasadizo flanqueado por calabozos, Stefan afloja el paso y el hombre calvo vuelve a empujarlo adelante. Escudriña las mazmorras a su alrededor y en una de ellas vislumbra una sala de tortura. Con paso angustiado sigue al sicario, que se detiene en el umbral de una habitación.
Entre aquí, señor Bog.
Tras echar un vistazo al interior, Stefan esboza una sonrisa y busca algo en la chaqueta.
¿Qué ocurre?
Quiero fumar un cigarrillo.
También puedo hacerlo dentro, pase.
Prefiero fumar aquí, nos conocemos, soy Stefan Bog.
Inmoviliza al hombre calvo y le acerca el abrecartas al cuello.
¡Quietos! ¡Suéltale! ¡Quietos ahí! ¡No haga tontería!
¡Cállate y no te muevas!
Necesito ayuda, ¡daos prisa! Muy bien.
¡Eso es
solo una salida de emergencia. ¡No podrá salir por ahí! ¡Quieto! ¡No te muevas!
Coge un bote de un carrito de la limpieza y lo vacía sobre el hombre calvo.
¡Ríndase! ¡No podrá salir!
Enciende el mechero, prende el carrito empapado del líquido y lo derriba de un zapatazo. El carrito arde en llamas en medio del pasillo. Empuja hacia los sicarios al hombre calvo que tiene la chaqueta incendiada y sale por la puerta de emergencia. Corre por un pasadizo y al ver una puerta cerrada, se desprende del abrecartas y la abre. Accede a un aparcamiento y se aferra a la puerta trasera de una furgoneta de la policía que le pasa por delante. Los sicarios observan cómo se aleja por la rampa. Una vez en el exterior, Stefan se suelta y aterriza de pie en la calle. Se acerca un hombre que está a punto de subirse a un coche.
Perdone.
Y se sienta al volante.
¡Sal de ahí! ¡Este es mi coche! ¡Vuelve!
Se aleja por una avenida al tiempo que los sicarios salen de comisaría. El hombre calvo lo observa frustrado. Dan y la joven están junto al camión grúa.
El deflectómetro funciona como un dispositivo de ultrasonido de la Tierra. Cuando la Tierra se estremece, se reflejan las ondas sonoras en el ordenador y se produce la imagen.
¡Qué dramático! ¿De qué magnitud son las sacudidas?
No mayores que un pequeño terremoto, como los que hay habitualmente en Israel. No hay peligro.
Ajá. ¿Y qué buscamos con eso?
No lo sé, ni idea. Ayer estábamos todavía en Belén, pero nos han trasladado.
Oiga, Peter, ¿no tiene nada que hacer?
Sí, señor Kaun, perdone.
Lo sentimos. Nosotros no queríamos retrasar su trabajo. Nos preguntábamos a qué venía todo este jaleo.
Le aseguro que lo averiguarán muy pronto. Peter, ya estamos listos.
Tranquilo, nosotros también.
¿No te parece raro? ¿Qué buscan con esa máquina?
Si yo lo supiera.
Mientras se alejan, Dan se vuelve y observa a los hombres que siguen conversando. En Jerusalén, una calle atestada de comercios empieza a los pies de un gran arco de piedra. Una cámara de videovigilancia cuelga de la pared junto a un letrero que reza «Calle Souk el Bazar». Stefan avanza entre la gente y se detiene en una cabina telefónica. Mira intranquilo a su alrededor y descuelga el teléfono.
¿Profesor Bilford? Soy Stefan Bogen.
Stefan, ¿dónde diablos está?
En Jerusalén.
Escúcheme, tengo...
Venga aquí enseguida.
Dígame, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Lo sabe perfectamente.
Nos ha robado la segunda parte de la carta, probablemente la más interesante.
Yo no les he robado absolutamente nada, solo...
Stefan, déjelo ya. Estoy viendo ahora mismo la grabación de la cámara de vigilancia. Haga el favor de no mentirme.
Kaun ha ordenado que le busque. Si no se presenta aquí voluntariamente de inmediato, se verán serias dificultades.
¿En serias dificultades? Escúcheme un momento. Yo solo copié unas páginas impresas por el ordenador porque quería saber qué decía la carta. ¡No he robado nada! Profesor, ese Kaun es un hombre peligroso. Alguien me persigue. Han disparado contra mí.
Vamos, eso es absurdo. No entiendo qué ha podido pasarle.
Traiga la carta o no podré hacer nada por usted.
Mira frustrado el teléfono y lo cuelga malhumorado. Un hombre ensangrentado avanza por la calle central del bazar con una enorme cruz a cuestas. Stefan saca un papel y marca otro número.
¿Central de teléfonos?
Con la embajada alemana.
Enseguida le pongo.
Embajada alemana.
Buenos días. Me llamo Stefan Vogt. Llamo... porque necesito un pasaporte provisional para poder regresar a Alemania. Es muy urgente. Mi pasaporte ha desaparecido y...
¿Vogt? ¿Lo ha dicho Stefan Vogt?
Se queda perplejo.
Sí, así es.
Menos mal que ha llamado. Hemos estado intentando localizarle. Las autoridades israelíes han preguntado por usted. Está en un grave apuro.
Sí, ya sé que estoy en apuros. Por eso necesito el pasaporte. Me están persiguiendo.
Por desgracia, no es tan sencillo. ¿Dónde se encuentra? Le recogeremos.
No es necesario, puedo ir a la embajada.
Si no lo he entendido mal, necesita ayuda. Quédese donde está, iremos inmediatamente.
Gracias, pero primero tengo algo que hacer. Gracias.
Cuelga el teléfono y golpea la cabina con una mueca de frustración. Mira confuso el teléfono y tras dudar unos instantes, se apresura a recoger sus cosas y se aleja. Ahora, sentado en la terraza del bar de la esquina, controla la cabina mientras se toma un café y fuma un cigarrillo. Su rostro se tensa al ver un Mercedes que avanza por la calle central del bazar y se detiene frente a la cabina. Son Kaun y Ryan, que salen del coche y escudriñan los alrededores. Stefan se levanta de la mesita y los observa agazapado tras una columna. Kaun se saca el móvil del bolsillo de la americana y contesta la llamada. Stefan frunce el ceño con la mirada fija en los dos hombres, que se suben al coche y se alejan. Ahora camina por la calle junto a Sharon.
Empiezo a creer que padeces manía persecutoria. Primero te atacan, luego la policía, después la embajada, el profesor Pilford. Todos conspiran contra ti y quieren acabar contigo. ¿No te parece un poco excesivo, doctor Kimball?
Doctor... Sharon, ya sé que todo esto suena un poco raro, pero...
¿Solo un poco?
Si tienes una explicación mejor, te escucho.
Muy sencillo. Estás paranoico. ¿Qué? Es la mejor explicación. Mi coche está ahí enfrente.
Un momento. Tengo que sacar dinero. Sacaré lo que permita la tarjeta.
Como quieras.
Saca la cartera, introduce la tarjeta en el cajero y teclea el código de seguridad. Sharon espera paciente.
Mira, ¿lo ves?
¿Qué?
Pues la prueba, mira.
Su tarjeta queda retenida. Por favor, póngase en contacto con su banco. ¿Qué pasa? Eso no significa nada. Solo significa que está sin dinero y paranoico.
Se aleja y lo deja solo frente al cajero.
Qué graciosa. Muy graciosa.
Sonríe exasperado y recoge la cartera.
¿Puedo llamar desde tu casa?
En casa de Sharon, Stefan marca un número en el teléfono.
¿A quién vas a llamar? ¿A alguien de Alemania?
Lo he intentado, pero no localizo a nadie.
¿Y a quién llamas?
Adán, conoce a todo el mundo.
No sé qué está pasando aquí. Primero aparece ese deflectómetro, luego registran nuestros alojamientos y ahora no podemos llegar a menos de 50 metros de la excavación.
Tu problema es que después de robar en el laboratorio y del número con la policía, te va a resultar difícil encontrar a alguien que te crea.
Ya, Dan, pero el asunto está claro. Han aprovechado la situación y han robado la segunda parte de la carta y ahora quieren echarme la culpa a mí.
Y apareces tú con la historia de un vídeo de Jesús y de un viajero en el tiempo.
En el mejor de los casos, deben de creer que estás chalado. Mis contactos no llegan hasta la policía.
He pensado que quizá conozcas a alguien de la prensa. Lo importante es que se publique el relato, así no podrán ir a por mí tan fácilmente.
En el campamento, Dan se queda pensativo.
Bueno, conozco a un tipo de la tele
que busca buenas historias. Trabaja en una especie de programa muy sensacionalista.
Estupendo. ¿Cuándo vas a presentármelo?
Frente a un restaurante.
Bien, tú entras y controlas si está todo en orden. Dan dijo que estaría sentado con él en una mesa en la esquina. Te acercas a él y si te silba al pasar, es señal de que todo va bien. Sales a la terraza y vas por detrás hasta donde yo estoy. ¿Está claro?
Lo que usted diga, señor súper desconfiado. ¿Y si no me silba?
Es que algo va mal. Vas a la terraza, te tomas un café, te levantas y te esfumas. Yo te seguiré. ¿Vale?
Sharon asiente y Stefan da una calada nerviosa al cigarrillo. Ella esquiva los coches que circulan por la calzada y cruza la calle en dirección al restaurante, que lleva el nombre Calypso. Al entrar, pasea la mirada por el local desierto hasta dar con Dan, que está sentado de espaldas a ella con un café en la mesa. Se le acerca, pero se detiene en seco al pisar un charco de sangre. Su rostro se transforma. Avanza lentamente hacia Dan, que permanece inmóvil en su asiento. Al acercarse, ve que un corte profundo le atraviesa el cuello. Al tiempo que ella sale horrorizada del local, una camarera acude a la mesa de Dan. Al verlo, se queda petrificada. Fuera, Stefan clava la mirada en Sharon, que visiblemente alterada, sacude la cabeza y alza las manos en un gesto de impotencia. Al ver que un hombre trajeado baja de un coche y la sigue, Stefan se pone en marcha. Mientras Sharon avanza conmocionada por la acera, Stefan cruza la calle sorteando el tráfico. Ella rodea la terraza del restaurante Calypso y cruza al otro lado de una callejuela repleta de gente. El hombre trajeado la sigue muy de cerca. Stefan, que los observa desde la terraza, reemprende la marcha y pasa junto a tenderetes de comida. El hombre del traje habla por el móvil mientras avanza al otro lado de la calle. Camuflado tras la hilera de tenderetes, Stefan ve que Sharon se detiene un instante y mira inquieta hacia atrás. El hombre coge un periódico de un kiosco y disimula. Cuando ella reemprende la marcha, él deja el periódico y sigue tras ella. Mientras tanto, un coche enfila la callejuela. Mientras el hombre la inmoviliza, el coche le barra el paso. Stefan se hace con el bastón de un hombre, cruza a toda prisa y derriba al perseguidor de un golpe en la espalda. El conductor se apea, esquiva el golpe de Stefan y le asesta un navajazo en el costado. Sharon empuja al hombre a la calzada y un coche se lo lleva por delante. Ella se arrodilla junto a Stefan, que tiene el abdomen ensangrentado.
¡Oh, Dios! Tengo que llevarte a un hospital.
¿Qué pasa con Dan?
Dos policías se acercan al hombre atropellado.
Tenemos que irnos, vamos, corre. Venga, sube.
Mientras los policías inspeccionan la zona, Stefan se sube al asiento trasero y Sharon al del conductor. Dan marcha atrás y se alejan a toda velocidad. Más tarde, en casa de Sharon, el televisor muestra a la camarera del Calypso que habla con un policía y a unos hombres que sacan un ataúd del restaurante. Joshua escucha atentamente mientras Sharon cura la herida de Stefan, que está tumbado en el sofá.
¿Qué dice?
Que han asesinado a Dan y que están buscando a un testigo que debe presentarse.
Ella coge un poco de algodón, lo empapa de yodo y le limpia la herida.
No debería haberla implicado.
No podías adivinar lo que pasaría.
Aún así seguiría vivo si no fuera por mí.
Stefan, eres cristiano, ¿no?
Me educaron en la fe cristiana, sí. Pero hace tiempo que no voy a la iglesia.
¿No crees en Jesucristo? ¿Ni en Dios?
¿Y tú crees en la abeja maya? ¿Por qué lo dices?
¿Quién es la abeja maya?
Olvídalo, perdona.
¿No crees que exista ningún Dios?
No. Y si hay alguno, me parece que no le importa mucho lo que ocurre aquí en la Tierra, ¿no crees?
Según el cristianismo no puedo responder a tu pregunta, pero como judío
Joshua,
creo...
por favor.
Joshua suspira frustrado y se levanta de la butaca.
¿Alguien quiere beber algo? ¿Agua?
Sí, gracias.
Él se retira receloso mientras Sharon cubre la herida de Stefan con una gasa y la fija con esparadrapo.
Quizá deberíamos ir a un hospital. Esta herida necesita puntos.
No, en un hospital me localizarían.
Ya, pero no puedes esconderte eternamente.
Sí, no sé qué hacer. Lo ideal sería encontrar la cámara de vídeo con la grabación. De todos modos, creen que la tengo, que sé dónde está.
¿Cómo vas a encontrarla? Y si lo consigues, ¿qué haremos con ella?
Dar a conocer la grabación. No puedo dejar que cada uno de esos asesinos que cargan la muerte de Dan sobre su conciencia se hagan con ella. ¿Quién sabe para qué la usarían? Puede que hasta la vendiesen a un...
Perdona.
No pasa nada. Lo has hecho muy bien.
Ella se ruboriza.
Bueno, y para alguien que no está acostumbrado, eres muy valiente.
Lo hago solo para impresionarte. La verdad es que duele mucho.
Se quedan absortos en la mirada del otro. Al ver a Joshua, que los observa tenso desde el umbral, Sharon aparta la mano del abdomen de Stefan, incómoda.
Bueno, esto es todo lo que sé de medicina. Ya no puedo hacer más por ti.
Gracias.
Tengo que ir a casa de mi madre por el regalo del bar mitzvah.
Joshua le lanza una mirada severa.
Sí, se me había olvidado.
Sharon se aleja del sofá y pasa junto a Joshua, que mantiene su mirada férrea fija en Stefan.
Le acompaño al coche.
Vale.
Joshua gira en redondo y sale del salón. En el Vaticano, el cardenal va al encuentro de Scafaro, el hombre de cabello cano y aspecto mafioso, que lo espera sentado en la sala ricamente decorada. Al llegar junto a él, pasea nervioso de un lado para otro y lo encara.
Su forma de proceder preocupa a algunas personas. Debo responder a demasiadas preguntas.
Las situaciones extraordinarias exigen procedimientos extraordinarios. Seguro que sus amigos no quieren que alguien se nos adelante.
¿Hasta qué punto son fiables los informes de su contacto?
Lo suficiente como para asegurarle que no tenemos alternativa.
El cardenal baja la vista pensativo.
Entonces haga lo que deba hacer, pero no me moleste con detalles. Tráigame resultados.
Hace ademán de marcharse, pero vuelve a encararlo con porte autoritario.
Y no lo olvide. Si algo sale mal, está usted solo en esto.
El cardenal da media vuelta y se retira bajo la mirada fría y calculadora de Scafaro. En la cocina de Sharon, Joshua enciende un fogón de espaldas a Stefan, que se palpa la chaqueta.
¿Tienes un cigarrillo?
Joshua coge su paquete y se lo muestra.
Lo siento, es el último.
Se lo coloca entre los labios y lo enciende mientras Stefan lo observa exasperado.
Joshua. Que me guste Sharon no significa
¿qué? ¿No significa qué? Sharon es mi novia y si quieres algo de ella tenemos un problema.
Vale.
Joshua le da la espalda a Stefan, que mira al cielo frustrado.
Cuando conocí a Sharon no sabía que tenía a alguien. Y cuando me lo contó no es que me alegrara precisamente, eso lo reconozco. Sin embargo, no soy de los que intentan ligarse a la novia de un amigo, te lo aseguro.
¿Quién dice que seamos amigos? Apenas me conoces.
Quienes me esconden en su casa de unos asesinos se convierten automáticamente en mis amigos, lo quieran o no. ¿Eh? No te enfades.
Él se vuelve, lo mira directamente a los ojos y da una calada. Stefan le sostiene la mirada expectante. Esboza una sonrisa al ver que Joshua se gira, echa mano de un paquete de tabaco y se lo pasa.
Eres un tipo raro, ¿te has dado cuenta?
Y Sharon es estupenda, espero que te des cuenta. Cuídala.
¿Qué piensas hacer? ¿Qué planes tienes?
Stefan se queda pensativo.
Lo malo es que la segunda parte de la carta escrita a mano ha sido robada. Y en ella dice dónde está la cámara. Sin ella no podemos hacer nada.
Baja la vista y se fija en el sello del paquete de tabaco. Tira de él y descubre que parte de las letras han quedado pegadas al adhesivo.
Un momento. Tengo una idea.
Sharon baja del jeep con un regalo en la mano y atraviesa la calle. En el portal se topa con Joshua, que sale como una bala.
¿A dónde vas?
Al instituto.
¿Y eso?
Que te lo explique, Stefan. Yo tengo prisa.
La besa en la mejilla y se marcha bajo la mirada desconcertada de Sharon.
¿Por qué se ha marchado Joshua al instituto?
Para coger el manual de instrucciones de la cámara.
¿Cómo? ¿Y para qué?
Stefan se apoya en el umbral de la cocina.
El papel que ha desaparecido pasó aproximadamente 2000 años pegado a la cubierta de atrás.
Sí, ¿y qué?
Tal vez la tinta de la carta haya dejado huellas y si fuera así podríamos intentar volverlas legibles.
Pero seguro que ahora están vigilando mucho más el instituto.
Sí, pero no el manual, en él no hay nada interesante. Joshua me ha dicho que ya lo habían archivado.
¿Y qué va a hacer? ¿Va a robarlo tranquilamente? ¿Y si le descubren?
Le he preguntado si estaba dispuesto a hacerlo. Me ha dicho que el único problema es la cámara de vigilancia, que por lo demás se trata de un juego de niños.
¿Un juego de niños? Puede que para otro, pero no para Joshua. Pero si se pone nervioso cuando aparcan prohibido. Oh. Solo lo hace porque quiere quedar como un héroe.
Mientras ella va hacia el salón, Stefan se encoge de hombros y entra en la cocina. Joshua, empujando un carrito con frascos, entra sudoroso en el laboratorio. Saluda al doctor Simón y se detiene tras una mesa con gesto vigilante. Mientras los científicos trabajan ajenos a su presencia, él se agacha junto al carrito, deja un frasco en el suelo y abre un cajón etiquetado con el nombre Profesor Bilford. Del interior extrae el manual de la videocámara, lo coloca en el carrito dentro de una carpeta y vuelve a cerrar el cajón con sigilo.
Joshua, ¿qué está haciendo usted ahí?
Le muestra el frasco.
Solo quería rellenar esta botella.
Eso ya lo he hecho yo hace 10 minutos. ¿Es que no lo ve?
Sí, no me había fijado.
¿Dónde tiene usted la cabeza últimamente?
Joshua se levanta, se disculpa con una sonrisa forzada y empujando el carrito vuelve sobre sus pasos. Sale del edificio por el arco ojival y baja la escalinata que desemboca en la calle donde está aparcado el jeep de Sharon. Se acerca corriendo y rodea el capó hasta la puerta del conductor.
¿Estáis locos? ¿Qué pasará si alguien os ve?
Perdona, es que tenía miedo de que te descubrieran.
¿Tienes el manual?
Sí, sin ningún problema. ¿Y si vamos directamente a la universidad? ¿Puedes entrar en el laboratorio?
Sí,
¿no?
Ya he llamado para avisarles.
Iré en mi coche, os veo allí.
Besa a Sharon en la mejilla y sube a su coche, un vehículo antiguo de color azul celeste. Más tarde, en el laboratorio de la universidad, Joshua introduce el manual en un escáner de infrarrojos. Sharon y Stefan se agolpan a su alrededor frente a un monitor.
Nada. Absolutamente nada. Si hay restos de tinta en la superficie, son demasiado débiles.
¿Hay algún procedimiento para volver legibles esos restos? ¿Con alguna sustancia química o...?
Sí, lo hay. Podemos tratar el papel con dióxido mangánico, pero es arriesgado. Hay que realizar pruebas bastante complicadas para determinar una concentración que no destruya totalmente los restos.
¿Cuánto se tarda en eso?
Normalmente, 2 semanas.
Olvídalo, no tenemos tiempo. ¿Por qué no lo apostamos todo a una carta y utilizamos la concentración que te parezca adecuada?
Sería muy arriesgado.
¿Hay otra posibilidad?
No puedo prometer nada. Me estás pidiendo que vuelva legible una tinta de 2000 años de antigüedad sobre papel moderno. No tengo puntos de referencia para la concentración.
Tienes que intentarlo. No hay otra solución.
¿Podemos ayudarte?
Sí. Podéis traerme un café muy cargado.
En el pasillo, Stefan y Sharon esperan junto a una máquina de café.
¿Lo conseguirá?
Tal vez.
Al coger unas monedas de la cartera, Stefan deja al descubierto la foto de una joven. Sharon la observa intrigada.
¿Esa es tu novia?
No. Mi hermana.
Se parece mucho a ti. ¿A qué se dedica?
Está muerta.
Oh, cuánto lo siento.
No te preocupes, fue hace ya mucho tiempo.
¿Qué pasó?
Un accidente de tráfico. En un viaje con mis padres. Yo no fui porque quería pasar las vacaciones con 2 amigos. Eran mis primeras vacaciones solo. A mis padres no les gustaba la idea. Creían que era muy peligroso. Ya ves.
¿Murieron todos?
Sí.
Lo siento mucho.
Mientras él sonríe resignado, ella baja la vista afligida.
Mi hermano murió teniendo yo 12 años. En la guerra del Líbano, por la bala de otro israelí. Fuego amigo.
Después de aquello, yo... ¿Cómo se puede seguir creyendo en Dios?
No sé. A mí me gusta pensar que a veces está conmigo. Me ayuda bastante.
Él asiente levemente y permanece absorto.
Me alegro por ti.
Da media vuelta y se aleja de Sharon, que lo observa con ternura. Ahora están con Joshua, que con movimientos precisos rocía la tapa del manual con un pulverizador. Tras empapar toda la superficie, deja el pulverizador en su sitio y coge con cuidado el manual. Lo coloca sobre la bandeja del escáner y se sienta al ordenador frente al monitor.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
¿Crees que funcionará?
No lo sé.
Stefan y Sharon observan expectantes el monitor mientras Joshua teclea unos comandos. Una banda azulada subraya una frase oculta.
Ahí está. Lo has conseguido.
Joshua y Sharon sonríen entusiasmados.
Ahí, para. Solo ahora, al final de mi vida, comprendo que ha sido lo mejor que podía ocurrirme. Encontré lo que siempre había buscado.
Vamos, sigue leyendo.
Espera un momento. Oh, ¿una mujer? ¿Solo una mujer?
¿Por qué dices solo? Es fantástico.
A no ser que ya esté comprometida.
¿Qué?
Nada. El gran amor de mi vida. La consumación que logró que olvidara las privaciones pasadas.
No podría haberlo dicho mejor.
Vamos, sigue.
Ahí vuelve a perderse. Y ahí dice: aunque he tenido que cambiar de escondite, espero que mi viaje no haya sido en vano. Que alguien encontrará el vídeo en algún momento.
Así que hizo una grabación y después la escondió. Quizá en los papeles diga dónde. Continúa.
Aquí acaba.
Ve hacia arriba, al principio quizá haya algo más.
A ver. Aquí hay más. Y luego pasé por una región donde me dijeron que habían conocido a un hombre llamado Jesús, un predicador.
Así que Jesús no fue el viajero en el tiempo.
Habría sido demasiado bonito. Aquí tampoco hay nada.
Joshua mueve el ratón y la imagen se desplaza a la izquierda, revelando otros fragmentos del texto.
Vaya. Solo queda este trozo y volveremos al principio. Si no lo encontramos aquí, se acabó.
Para. Yo sabía que iba a tener lugar el sermón de la montaña. ¿Qué es eso? L15-4. ¿Qué será?
Ya hemos vuelto al principio. Solo ahora, al final de mi vida.
No ha podido ser todo en vano. Ahí escribe que ha escondido el vídeo. Tiene que poner también dónde.
Bueno, quizás sean unas coordenadas. L15-4, no sé.
¿Coordenadas de qué? En aquella época no había longitudes ni latitudes. ¿Qué podría haber utilizado para orientarse?
No sé, quizá las estrellas.
Deberíamos enfocar esto de una forma científica, cartográficamente.
Sí, pero hoy ya no. Se ha hecho muy tarde.
Se levanta y recoge los frascos.
Stefan, Joshua y yo tenemos que ir al bar mitzvah de su sobrino. Volveremos lo antes posible. Tardaremos como mucho 2 horas, ¿no, Joshua? ¿De acuerdo?
Sí, no te preocupes. Os veré en tu casa.
Sharon se saca las llaves del bolsillo y se las alarga.
Gracias.
Stefan sale del laboratorio. Ya de noche, conduce el jeep por una calle y lo detiene junto a la acera frente al portal de Sharon. Baja del coche y mientras lo cierra con llave, alguien lo espía desde el interior del piso. Stefan forcejea unos instantes con la cerradura y entra en el portal de Sharon. El recibidor del piso está en penumbra. Stefan entra y avanza por el pasillo. Al encender la luz, la sombra de un hombre armado con un bate se dibuja en la pared. Esquiva el golpe e intenta encerrarse en el dormitorio, pero el sicario bloquea la puerta con el pie.
¡Socorro! ¡Socorro! ¡No me oye nadie!
Mientras bloquea la puerta resistiendo las embestidas, se fija en un cinturón de herramientas que yace a sus pies. Lo atrae hacia sí con el pie y empuña un destornillador. Se lo clava al sicario, que retira el pie al instante y cierra con pestillo. Fuera, el hombre calvo enciende un equipo de música. Y carga contra la puerta del dormitorio. Lo derriba y, cogiendo a Stefan por la pechera, lo golpea con una porra. Con el rostro sumergido en la bañera, Stefan sacude la cabeza intentando zafarse. Mientras el sicario joven lo sujeta con fuerza, el hombre calvo se quita la americana con la mirada fija en la bañera. El joven lo saca a la superficie, pero obedece al hombre calvo, que le indica que lo vuelva a sumergir. A una señal del cabecilla, el sicario lo devuelve a la superficie. Lo deja apoyado contra el bidé y empieza a descalzarle el pie izquierdo. Tras quitarle la bota, le saca el calcetín y se retira mientras el hombre calvo abre una maleta recubierta de plástico.
¿Dónde está?
La cámara. No lo sé, no sé dónde está. No lo sé.
Como quieras.
A su señal, el sicario se acerca empuñando un cuchillo eléctrico.
No.
Los dos sicarios caen fulminados de un disparo. Stefan observa temeroso al tirador, un hombre entrecano de media barba que está de pie en el umbral del baño. Se acerca a Stefan, que tiembla de miedo, lo levanta de un tirón y se marchan. Los dos matones yacen inmóviles en el suelo del baño. El hombre entrecano conduce a Stefan fuera del portal y le indica con la mano que suba a un coche. Él lo sigue receloso.
¿Quién es usted?
Suba.
Stefan obedece y ocupa el asiento del copiloto. Tras mirar a su alrededor, el hombre arranca el Mercedes clásico y se alejan por la calle tenuemente iluminada.
¿Puedo?
Coge un paquete de tabaco del salpicadero.
¿A dónde vamos?
A la embajada americana.
¿Y por qué no a la alemana? Soy alemán.
También podríamos ir allí, pero está repleta de micrófonos.
Y se enciende un cigarrillo.
De los israelíes, de los rusos y también nuestros.
¿Quiénes son ustedes?
No pregunte, necesitaría horas para explicarle todo el jaleo de la CIA, la NSA y el ejército. Estoy de su parte. Eso le bastará por ahora. Llámeme Christopher.
Muy bien, Christopher. ¿Qué significa todo esto?
¿A estas alturas aún no se ha enterado? Dígame dónde está escondida la cámara con la cinta de vídeo.
¿La de Jesús?
Naturalmente, no se imagina la conmoción que ha originado su hallazgo. Casi todo el mundo en Israel va detrás de usted.
¿Y quién intenta matarme?
Sospechamos que John Kaun, el que financia la excavación, es el inductor. Piensa que puede comprar todo lo que quiere con su dinero y que usted le ha robado. Yo creo que en realidad no quería matarle inmediatamente, sino a ser posible después de que usted le devolviera esa carta. Bien, Stefan, ¿y la cámara?
No lo sé.
Dígame qué ponía en la carta. ¿Dónde está?
No la tengo. Pero tengo otra cosa. Esa carta robada dejó una impresión sobre el manual de la cámara y conseguimos hacerla legible. Solo dice que el viajero en el tiempo hizo alguna grabación, pero no dónde está escondida la cámara. La segunda parte de la carta ha sido destruida. Si no tenemos suerte, las informaciones se habrán perdido para siempre.
¿Y no decía absolutamente nada? ¿No había indicaciones o alguna pista oculta?
Bueno,
Había letras y números. L154U. Podrían ser coordenadas. Oiga, ¿dónde estamos? Este no es el camino a la embajada.
Atraviesan un portalón viejo y descuidado.
¿A dónde me lleva? ¿Qué hacemos aquí?
Avanzan por un camino de tierra desolado y se detienen junto a un almacén. Los dos sicarios presuntamente asesinados se acercan al coche. Estefan observa petrificado al más joven, que se saca un trozo de plástico del boquete de la camisa.
Pero si vi cómo mataba a esos tipos con su pistola. ¡Christopher! ¡Suélteme, maldita
no
sea!
No he dicho nada.
¡Suélteme!
El hombre calvo le cubre la cabeza con una capucha y le aplica una descarga eléctrica. Al recuperar el sentido, se encuentra atado a una silla con correas. Abre los ojos y ve a Christopher, que prepara una jeringuilla y le inyecta el líquido en el antebrazo.
No tenga miedo. No hay nada que temer.
¿Miedo? ¿Por qué voy a tener miedo? Estoy aquí atada a una silla y van a matarme igual que mataron a Dan, así que... ¿Por qué voy a tener miedo?
¿Sabe reírse? Me gusta la gente con sentido del humor.
¿Qué sustancia es esa?
No se preocupe. Queremos hacerle unas preguntas.
¿Preguntas? ¿Qué preguntas? Si ya se lo he dicho todo.
Necesitamos estar seguros.
Muy bien. Pregunte. Adelante.
Primera pregunta. ¿Sacó la cinta de vídeo de la cueva?
¿Qué? La cámara. Es una cámara que graba en un disco duro que lleva incorporado. No lleva cinta.
¿Sacó la cámara de la cueva cuando estuvo allí solo?
No saqué absolutamente nada de la cueva. Le di todo al profesor Bilford.
El hombre calvo se presiona una lata de refresco contra la nariz rota, mientras Christopher desliza una mano enguantada por la mejilla de Stefan.
Esta sustancia no sirve para nada.
Expectante, el hombre calvo da un trago al refresco. Mientras tanto, Christopher pasa un paño húmedo por el pecho de Stefan, que respira aceleradamente entre sollozos. Acto seguido, coge unos electrodos conectados a un aparato eléctrico y se los adhiere al pecho.
¿Qué está haciendo? Le he dicho que se lo contaría todo.
Voy a hacerle un electrocardiograma para comprobar que no se muere. Quiero asegurarme de que no nos abandona antes de que lo sepamos todo.
Dios mío. ¿De verdad cree usted que aún le oculto algo? ¿Me ha tomado realmente por un tipo tan duro?
Lo golpean el navajazo.
Hable cuando se le pregunte. Vamos a ver. Usted afirma que no tiene esa cámara de vídeo, que no sabe dónde está y que no ha vendido a nadie lo que sabe.
¿Cómo voy a vender algo que ni siquiera tengo? Oiga. No me haga nada, por favor. Puedo volver a contarle la segunda parte de la carta si le interesa.
No será necesario, porque tenemos la segunda parte de la carta.
¿Tienen la carta? ¿De verdad?
Por última vez, ¿dónde está la cámara?
He dicho que no lo sé.
¿Y esos números, las coordenadas, qué significan?
No tengo ni idea. Seguramente conducen a esa mierda de cámara con esa mierda de vídeo de ese mierda de Jesucristo. ¡Le juro que no lo sé!
¿Qué ha dicho?
Stefan deja de sollozar y mira temeroso a un hombre trajeado que baja unas escaleras hacia ellos.
Quiero que repita lo que ha dicho.
¿Lo que he dicho? No sé. ¿Qué es lo que he dicho?
¡Malditos sean aquellos que ensucian el nombre del Señor!
Es Scafaro.
No se debe ultrajar a aquel que nos perdona todos nuestros pecados y nos da la fuerza para amar.
Stefan observa angustiado a Scafaro, que pasea la mano por unos instrumentos de tortura y se fija en el símbolo grabado en su anillo.
Pero también para juzgar y castigar a aquellos que no son dignos de morar entre sus criaturas.
Es una cruz en llamas.
Que se consuma en el fuego aquel que no sirva a Dios.
Coge un bisturí.
Benditos sean aquellos que difunden la verdadera y única doctrina de Dios con grandes palabras y actos decididos.
Y lo acerca a escasos milímetros del ojo de Stefan.
En alabanza de Jesucristo.
Él aprieta los párpados atemorizado y vuelve a abrirlos con una mirada suplicante.
Perdón. Le juro que lo siento mucho.
Scafaro aparta el bisturí bruscamente y se gira hacia Christopher.
¿Cree que sabe más?
Eso espero.
Haré lo que quieran. Llévenme al aeropuerto y me iré. Les he dicho todo lo que sé.
Puede que todo esto sea perder el tiempo.
Yo no lo creo.
El hombre calvo asiente con gesto sumiso.
Puede proseguir.
Martillo en mano, Christopher se acerca a Stefan, que lo observa con el rostro desencajado.
Stefan, escúcheme. Todo esto podría haber acabado. ¿Por qué no nos dice sencillamente lo que significan esos números? Si no lo hace, tendré que seguir.
No sé lo que significa, no lo sé.
Christopher se arrodilla frente a él.
Stefan, no te molesta que te tutee, ¿verdad? Ahora que nos vamos conociendo.
Le acerca la mano a la entrepierna y coge un clavo de la mesa. Stefan sigue sus movimientos con una mirada aterrada.
No, no.
¿Seguro que no tienes nada más que decirnos? ¿Estás seguro? Fíjate, incluso te creo. Por desgracia ya es demasiado tarde.
Alza el martillo.
Ahora, quiero oírte gritar.
Y golpea el clavo. Reparto. Matthias Koeverlin es Stefan. Nike Rivelli y Elizabeth Gunther son Sharon. Manu Lubowski es Joshua. Heinrich Jisk es el profesor Wilford. Mario Holetzek es Dan. Robinson Reichel es Roland. Y Gode Benedix es el doctor Simón. Dietrich Hollinder-Boimer es Kaun. Frank Scharl es Ryan. Hans Dill es Scafaro. Klaus Grunberg, el hombre calvo. Pierce Sembler es Christopher. Y Peter Gavagda, el cardenal. Wait, I'm coming soon. Feel the heat, the pleasure. Desert wants you once again, and I wish you right by my side. Where my ghost goes is leaving tonight. Producida por Christian Becker, David Gronewald y Anita Schneider. Dirigida por Sebastian Niemann. Guión de Martin Ritzenhoff y música de Egon Riedel.
Where my desert rose is withered and sighed.
una producción de Rat Pack Film Producción y de German Film Productions en colaboración con Beta Film y coproducida por FAMEAG. Agradecimientos a Constantin Film AG, Timberland, Constance Gailén, René Lesart y a las Fuerzas Aéreas Marroquíes.